Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lisandro y Tomás. Te saludamos aquí en Córdoba Competición.
Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan ustedes?
Bien, muy bien, Franco. ¿Cómo estás vos en la previa de un nuevo fin de semana de carreras, no? Una nueva cita en la temporada. Lo que iba a ser el Sonda en San Juan, justamente, termina siendo el Villicum en San Juan. Sí, señor.
Sí, señor. Mira, en este momento estoy armándome el bolso.
Muy bien.
Mañana tengo vuelo a la una para allá, para San Juan. Así que con mucha tranquilidad, muchas ganas de estar allá en San Juan. Me es encantado que sea en el Sonda. Creo que a todos nos pasa un poco lo mismo. Pero bueno, el Villicum es un autódromo espectacular también y más que feliz de estar en una nueva fecha del TC 2000.
Franco, yo no me quiero meter en detalle, pero ¿qué tiene el bolso del piloto? ¿Se puede saber o no?
Sí, ¿cómo que no? Bueno, las cosas básicas, obviamente uso casco Hans, par de botas, par de guantes, casco, no sé si es mío, te estoy diciendo porque lo estoy mirando en este momento.
Por eso.
Y después tenemos los amuletos también, los amuletos que llevamos en el casco. Las cábalas.
Ah, miércoles, ahí.
Que en mi caso tengo un calzoncillo rojo de la época que corría en la Fórmula Renault. Ya por empezar te puedes imaginar lo que me aprieta el calzoncillo, pero además ya es más la parte que está rota que la parte que es roja. O sea, es un asco el calzoncillo ese. Pero bueno, nos seguimos manteniendo como cábala en todas las carreras.
Está muy bien. Pero la cábala es para ganar o para por lo menos seguir cada fin de semana, o sea, salir vivo cada fin de semana.
Claramente ya perdió el poder, digamos. Gané una vez una Fórmula Renault con ese calzoncillo y de ahí lo usé siempre y no gano todos los fines de semana. Así que te puedes imaginar que para ganar no es. Pero bueno, son esas pequeñas estupideces que uno mantiene en el tiempo y que quedan.
Vos sabés que Bilardo, el técnico Carlos Bilardo, decía que las cábalas hay que cambiarlas antes de que pierden su efecto. En tu caso, ya tenía que haber muerto hace rato, ¿no?
Sí, tal cual. No, ya estaba durmiendo en laureles.
Está muy bien. Bueno, Franco, ahora sí me meto en lo deportivo en el fin de semana. Como bien decíamos, se va a correr en Villicum, siendo que iba a ser la fecha inicialmente estipulada para el Sonda. ¿Habías preparado algo pensando para el Sonda? O bueno, llegaron a tiempo con el cambio y ya preparaste todo para el Villicum. Digo, en el sentido de la carrera, no en el circuito.
No, bueno, obviamente que la preparación de la carrera cambia respecto al circuito, lo que son las vueltas en simulador y demás.
Claro.
Ya me había mentalizado que iba a correr en el Sonda. Después también la gente, los ingenieros, ¿viste? El TC 2000 es una categoría muy artesanal desde la parte del setup de los autos, de las configuraciones de los alerones. Uh-huh. Son muy distintos entre sí, o sea, uno tiene una velocidad de recta muy grande, muy superior al otro. Entonces ya estábamos muy encaminados para eso, pero bueno, ahora volvemos un poco para atrás con la configuración y estamos esperando que sea en el Villicum.
Uh-huh. En cuanto al Villicum, circuito, ¿cómo te cae a vos o cómo crees que puede ser la previa? En el TC 2000, ¿no? Porque en el Top Race el último paso, creo que fue el último paso que no fue tan alegre para vos.
Sí, pero bueno, la realidad es que clasifiqué segundo en esta carrera de Top Race. Largué en primera fila, después tuve la exclusión famosa esta de los comisarios de la CDA, entonces el desenlace no fue feliz. Y después sí. En el TC 2000, el año pasado, en mi historial, una de mis tres carreras ganadas del TC 2000 es en el Villicum, o sea, yo decidí salir cuarto en la carrera, penalizaron a media categoría por
excederse
en la velocidad de largada, a Rossi por los límites de pista y terminé heredando esa victoria, así que es uno de mis circuitos donde gané, si bien obviamente que no hay que contarlo como una proeza, pero por lo menos en la estadística no me cae nada mal.
Y en ese caso, a ver, ya que estamos hablando de los detalles, vos habías salido cuarto en la carrera, en la realidad, en la pista.
Sí.
¿Se te dio el trofeo de la carrera o no lo tenés tampoco?
No, sí, Matías me lo quiso dar.
Muy bien.
Me lo quiso dar y se lo dejé.
Ah,
le dije
bien,
que no.
Bien,
solamente. Sí, Matías, de hecho, lo no sé si se acuerdan bien, fue una carrera que él no podía verse con nadie, entonces
sí.
Quedó en Toyota y fuimos a un evento en Toyota y me dan la gente de Toyota, me dan el trofeo a mí y Matías me dice, mira que está tu trofeo ahí, y le dije, qué trofeo mío, boludo, toma, y se lo llevó él, lo tiene en la casa. Hoy esa es la última victoria hasta el momento de Rossi en el TC 2000, o sea, en pista por lo menos.
Que en realidad es la última tuya.
Bueno, sí, la verdad que sí, pero bueno, nada, son esas cosas entre pilotos. Lo que sí no le devolví, que ellos ya saben y se reían, que además te van como precio una hidrolavadora, Dice, no, la hidrolavada no te la doy ni en pedo, esto me la quedo yo, la tengo ahí en mi casa.
La necesitabas. Sí. Franco, y sobre el circuito, sobre el Bicicum, ¿qué tiene? ¿Cómo es? ¿Qué nos puedes explicar? Porque es el último que se ha construido en la Argentina, y todo el mundo lo dice, o todo el mundo, por lo menos los que corren, o la gente que está metida en los autónomos cada fin de semana, dice, es para motos. ¿Es así?
Es para motos, sí, es así. A mí no es una de las pistas que más me guste, de hecho... Bien. Si tengo que elegir frente al Sonda, lo elijo 1000-1 al Sonda antes que al Bicicún. Es un circuito que es impresionante en infraestructura, no estamos acostumbrados, exceptuando por Terma de Río Hondo, no tenemos autódromo de ese nivel, entonces eso nos llama la atención y nos gusta ir a visitarlo, pero la realidad es que es un circuito que es muy corto para los autos que manejamos, no solo para el Super 3000, para el TC también, que tienen incluso más potencia. Ponemos sexta por no sé, 50 metros nada más, es un chiste, digamos, lo cortito que es la recta, y después es todo muy trabado, y en el caso del TC2000, que es un auto que el eje que direcciona, tracciona a su vez, obviamente que tiene una merma muy importante en el rendimiento, y hace que al final de la carrera giremos mucho más alto en tiempo que lo que se clasifica, y para el piloto no está bueno eso, no es algo que se disfrute, y en el caso particular del TC2000, con la implementación de Push to Pass, y como es ahora con el reglamento nuevo de Push to Pass, tampoco se va a vislumbrar una superación clara como pasó, qué sé yo, en Rafaela, como sí iba a pasar, por descartado, iba a pasar en el Sonda, digamos. Era el circuito donde se iba a poder poner en evidencia las estrategias distintas y demás cosas que lo que ofrece hoy la categoría como alternativa para las superaciones.
Franco, ¿cómo va? Bueno, ya hacías mención a lo que es el Push to Pass. Esto justamente hace que los fines de semana sean un tanto más estratégicos y, por así decirlo, es usarlo a la hora de clasificar en la vuelta rápida, en el sprint o la carrera final, ¿no? Depende también la situación o el momento.
No, 100%. Imagínate que para clasificar se utiliza generalmente dos Push to Pass. Es decir, uno en la vuelta en la que vas a abrir... tocas el Boost to Pass para tener la potencia, en el caso de San Nicolás era sobre la recta principal, y cuando se te acaba esa potencia, tocabas otro Boost to Pass para tener en el momento del cierre. Eso es súper estratega, porque te limita a un solo intento de vuelta rápida. Si en esa vuelta rápida tuviste un exceso en un frenaje, bloqueaste, te pasaste, te taparon, ya consumiste dos Boost to Pass. Y dos Boost to Pass en el total de la carrera, es decir, si vos te quedás, si vos tenés que hacer una siguiente vuelta de clasificación, tenés que de vuelta a consumir otros dos más, ya quedás regalado con dos menos respecto a los que no lo consumieron. Es mucha diferencia. Entonces es muy estratega la situación del TC2000 administrando los Push to Pass.
Recuerdo aquel sprint que tuviste en Rafaela, que peleaste mucho mano a mano con Leonel Pernía, ¿no?
Sí, y yo gasté todos, ahí me quedó uno para el domingo. El domingo me arrastré como una víbora. Quedé séptimo, usé solo el último Push to Pass que tenía en la última vuelta, pero quedé fuera de carrera. Está bien que se dio particularmente en una pista donde era Push to Pass dependiente, digamos, íbamos a fondo toda la carrera, entonces obviamente que no de quedar limitado, me pasa a mí, que se quede fuera de carrera.
Franco, y al respecto de esto que estabas comentando, también está esto que sea más estratégico, porque la posibilidad del Push to Pass te lo da de usarlo en todo momento a partir de la clasificación, lo hace como más difícil, digamos, al fin de semana, en el sentido de que tenés que estar más atento a todo, más allá de la estrategia, ¿no?
Bueno, a nosotros nos eleva muchísimo en el sentido de que no podés fallar en tu vuelta de clasificación.
Claro, claro.
Porque vos imaginate que es mucha la diferencia que otorga el Push to Pass. Por eso estamos hablando de el orden de 50-60 HP, es una eternidad. Que si vos cometés un error, te taparon la vuelta, abriste atrás de uno que te tapó o uno que es más lento que vos, hipotecaste tu chance, y después si vos tenés que hacer otra vuelta más, hipotecaste la chance de pelear la carrera. O sea, directamente quedás fuera del fin de semana. Y eso hace que nosotros como piloto tengamos que dar nuestro 110% en el momento de clasificar, obligados a tener que rendir bien a una vuelta. Entonces eleva muchísimo la vara y el nivel de la categoría, que eso está buenísimo.
La última que te hago al respecto, Franco, acá mi compañero Tomás también te quiere preguntar algo sobre los 200 kilómetros, pero en el respecto a lo que está viendo tu temporada, que estás hoy por hoy noveno en el campeonato, ¿sentís que por ahí la fecha que te perdiste con el equipo podrías haber estado un poco más adelante, o por ahí esta es tu posición en el rendimiento del auto, por ahí es de ahí o octavo allá en los últimos puestos de los que cargan kilos, digamos?
la realidad es que estuve todo, desde que empezó el año, estuve siempre entre los 8 primeros. De hecho, siempre penalicé con kilos. Y todas las carreras que corrí, estuve siempre entre los 5 primeros, en todas. O sea, hasta la carrera del sábado o la del domingo. Todas, en una de las dos carreras, siempre salí entre los 5 primeros. Entonces, el noveno lugar no es el verídico. Yo regalé un montón de puntos al no participar dos carreras, ¿no? Obviamente, de hecho estaba sexto en el campeonato en el momento que paramos. Pero bueno, son situaciones de campeonato. En nuestro caso estábamos muy atados a la parte presupuestaria del equipo y obviamente que eso nos condicionó en el resultado, por lo menos parcial, a la hora del campeonato. Tenemos un par de carreras más todavía para revertir eso y poner el auto donde tiene que estar.
Franco, bueno, te quería preguntar de los 200 kilómetros de Buenos Aires, ¿qué tomaste en cuenta a la hora de elegir a tu compañero, que ya dijiste que iba a ser Ricardo Rizzati, ¿no? Que bueno, que también supo ganar en el TC2000, pero en el 2012 ya hace mucho, ¿no?
Sí, no, realmente la experiencia de Caíto es vital. Siempre es un piloto que fue elegido por los mejores pilotos. Siempre es una de las primeras opciones. De hecho, el año pasado corrió con Canapino, que es el mejor piloto de nuestra generación, digamos. Y en definitiva era una posibilidad que no la veíamos concreta, porque yo sinceramente creí que ya iba a estar comprometido. Mi idea era Barrichello, el cual hace una amistad, y el equipo realmente que estaba entusiasmadísimo, la categoría también y demás, pero lamentablemente Rubiño con sus compromisos con Toyota no podía venir a correr conmigo en Citroën, y bueno, intentamos hasta último momento hacer todas las tratativas posibles, no se pudo concretar eso, y a raíz de que no pudimos concretar a Rubiño, rápidamente lo llamé a Caíto, Caíto me dijo que sí al toque y lo cerramos, porque en definitiva no queríamos que era un piloto bueno para los 200 kilómetros. Este año va a tener muchísima preponderancia el invitado, va no solamente a sumarse la clasificación, sino que además el sprint lo van a correr ellos. Entonces, y el orden del sprint nos va a hacer el orden de la lista final. Entonces, es mucha la importancia que tiene el invitado.
Franco, la última que te hago y te liberamos, no te robamos más tiempo, pero sí te quiero preguntar por esto que recién comentábamos allí medio de la pasada, del Top Race, de esta sanción que terminaste sufriendo en la carrera, después también en una situación muy rara, muy particular, por hacer alguna declaración, te terminan multando. Si tenés algo para decir o si ya has dicho todo y no declarás más nada al respecto.
No, porque no quiero pagar más 50.000 pesos de multa.
Está bien, está bien.
Pero sí, tengo un montón de cosas para decir. Sacá tus propias conclusiones, pero de última agarpá la bola, multa.
Dale, yo te dejo hablar y después hago el cheque.
No, está bien, no. Decir. Lamentablemente son cosas que pasaron, yo creo que es una equivocación, de hecho, incluso los comisarios admiten su equivocación, pidiéndole disculpas a Marcelo a la carrera siguiente, y bueno, nada, son cosas que no debieran pasar, pero que lamentablemente pueden ocurrir.
Franco, ahora sí te libero, gracias por los minutos para Córdoba, competición interesante la charla, abrazo grande, buen fin de semana en San Juan.
Muchas gracias, un abrazo a ustedes.